Bienvenidos al podcast de Contextico, un podcast de Biblia, teología y cultura. En Contextico amamos la Biblia y la teología, pero somos personas reales, así que conectamos la teología con la cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. Este es el episodio número 2 del podcast de Contextico. Hoy estaremos hablando sobre la influencia satánica en el cine de terror. ¿Qué dice la Biblia? ¿Podemos ver estas películas o no? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este es el segundo episodio del podcast de Contextico. ¿Acaso de verdad estamos tan expuestos a situaciones diabólicas en cuanto a las artes, los medios, las películas, los libros? ¿Será que podamos endemoniarnos al ver estas cosas, al tener acceso a estas cosas? ¿Cuál es el equilibrio correcto acerca de esto? Y bueno, espero que sea de bendición para tu vida. Este es el segundo episodio. Recuerda, ya si no has escuchado el primero, te lo recomendamos. Y también te pedimos si puedes dejarnos una reseña en iTunes. Si puedes seguirnos en Spreaker, ya sea que tú tengas iPhone, iPad o cualquier producto de la marca Apple, iTunes es tu mejor opción. Pero también si tienes una computadora Windows, puedes descargar iTunes y escucharlo, o si no, desde un teléfono Android, en Spreaker puedes seguirnos. Aquí hablamos de Biblia, de teología y de cultura, cultura popular, y hoy es un perfecto ejemplo de algo que dice la cultura. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas?
Pues bien, bien contentos de grabar el segundo episodio de el podcast de Contextico, y sobre todo interesante, ¿no?, el tema que vamos a estar hablando hoy, un tema que tiene mucha polémica al alrededor, y es un tema que quizás muchas personas, muchos cristianos se preguntan, y es una duda general del cristianismo de qué tanto está obrando Satanás en ciertos medios.
Sobre todo es un tema que ahorita está un poco candente, porque creo que el cine de terror está teniendo un gran boom, por decirlo de una u otra manera. Estamos cerca de el estreno, ya se estrenó en algunas partes, tengo entendido, el refrito, por decir, o una versión nueva de Eso, esta película sobre Eso, que en México la traducían Eso, el payaso diabólico, y fue una miniserie que se volvió película, que la pegaron como película, y todos crecimos odiando a los payasos. Bueno, nuestra generación, ¿no?
Sí, creo que esa generación que crecimos en los 90s tiene mucho que hablar acerca de eso. Es una película muy popular dentro de nuestra generación, y todos, aunque en la mayoría quizás sea mentira, dicen que se traumaron, ¿verdad?, con eso, y que era su pesadilla, y es risible, ¿no? Con todo respeto, si hay alguien de 15 años que nos está escuchando ahorita, ¿verdad? Pero es risible escuchar a los niños de 15 años o a los chavillos de 15 años decir que se traumaron con eso, ¿no? Que en realidad nunca vieron quizás la película.
O la han visto, o la están viendo ahora, ¿no? Sobre todo porque hoy existe una tremenda fascinación por lo diabólico, por lo satánico, por lo oscuro, sin llegar a irnos a extremos. La realidad es que no es algo nuevo, siempre ha existido una fascinación por eso, pero ahora, digamos, se ve como algo de chiste, de broma, En nuestros tiempos, ver una película, la película de eso, uno la veía y la veía con la sensación de que estabas viendo algo prohibido. Y veías Halloween, Freddy Krueger, Viernes 13.
Y muchos como nosotros tuvimos que verlo escondidos de nuestros padres, ¿no?
Sí. Y eso creo que es un poco el contexto de por qué estamos haciendo este programa. Crecimos siendo parte de una generación cristiana, una cultura cristiana, por lo menos en esta zona del país, digamos, donde había una exaltación de lo demoníaco, pero por parte de los cristianos. Nosotros crecimos en un ambiente donde todo se trataba de aquello que era prohibido para niños y jóvenes. No podíamos ver Dragon Ball Z, porque pues el dragón y el diablo, no estoy diciendo que no hayan sí, cosas ahí, pero...
Y que Piccolo significa hijo del diablo.
Exactamente.
Sí, creo que todos los niños de nuestra generación, todos los niños que crecieron en hogares cristianos de nuestra generación, tuvieron en su casa el famoso libro Lo que hay detrás de las caricaturas.
Sí. Es más, yo te voy a decir que una vez habían en la iglesia como... un evento, una cosa que se llamaba los, no sé, como la iglesia de niños, y yo prediqué en el primer servicio de niños. Eran niños cantando, niños predicando, creo que se hicieron como dos porque fue un tremendo fracaso, pero yo prediqué y mi predicación se llamó Lo que hay detrás de las caricaturas. Fueron como 15 minutos hablando de todo lo que significan los nombres estos. Otra vez, no estoy diciendo que sí, no sea así, pero...
Y que si hay alguien que no es cristiano escuchando este programa por morbo, porque lo vio en iTunes o algo así, quizás no entiendas ese contexto, pero para que entiendas un poco, nosotros no podíamos ni coleccionar tazos de Pokémon.
Sí, porque los Pokémones eran diabólicos. Como distinguirte como un cristiano antes, y también para los nuevos cristianos, ¿no? Porque ellos no tienen ese contexto. Antes, distinguirte como un cristiano era no ver estas caricaturas. Si podías, lo único japonés que podías ver, creo, eran los Supercampeones. Pero no, tenías que quemar tus cassettes.
Y eso que el tiro del dragón quizás ya...
Exacto. Todo lo que fuera dragón era diabólico. Pero tenías que tirar tus cassettes, tus CDs de cualquier cosa, tirar tus playeras de caricaturas de Star Wars. Gracias a Dios, nosotros no recuerdo que hayamos tenido tanta presión.
Solo como anécdota, en una ocasión cuando era niño, yo tenía muchas pesadillas un tiempo. Y llegó un pastor de corte carismática a nuestra casa. Y vio que en nuestra computadora de escritorio, obviamente en aquellos tiempos, ¿verdad?, teníamos de fondo de pantalla una imagen, un collage que había hecho Adrián con puras imágenes de Star Wars. Y este pastor dijo que las pesadillas que yo estaba teniendo eran resultado de tener esos demonios que teníamos de fondo de pantalla en la computadora, ¿no? Porque vio a Yoda y obviamente pensó que se trataba de un duende satánico o algo así.
¿Te acuerdas de Leprechaun?
Sí.
El maldito. Sí, en nuestro tiempo esas eran las películas. Ahora, creo que el sentido en el que se tomaban estas cosas era totalmente incorrecto, y eso generó que hubiera, que incluso se tomara a burla muchas veces la posición cristiana, y eso era parte de la cultura en cualquier cosa. No podías hacer nada, ¿no? Era parte de la ideología cristiana en muchos lugares. Sin embargo, creo que sí hay cosas que se permitían y no debían haberse permitido, o cosas de las que había demasiada libertad, o por nosotros pensamos que no había nada de malo, pero sí habían cosas incorrectas. Es decir, yo me acuerdo que disfrutaba mucho, me encantaban las películas de Halloween, Michael Myers, y yo ahorita la analizo y es un cuate enfermo, un poco satánico, que quiere matar a su familia y que mató a todas sus hermanas, y la película, la trama trata sobre que quiere matar a su última hermana. Y es un cuate que asesina con un cuchillo de esos de cocina, y ¿bajo qué circunstancias eso está bien, pues?
Sí.
O sea, Freddy Krueger, no sé ni qué onda con Freddy Krueger, pero tampoco estaba padre, o sea, y Jason... Luego las nuevas generaciones empezaron a a tener nuevos personajes, ¿no? El cuate de Scream era un asesino serial también, sí. mataba personas. Y ya ni digamos todas las tonterías, Masacre en Texas, mata con motosierras, no sé si tuviste alguna de las de Masacre en Texas, está pesada. Y, o sea, realmente hay dos clases, hay que distinguir el terror, ¿no? Uno es el terror como satánico, exorcismos, demonios, cosas así. Y otro es el terror este de un asesino que anda buscando a quien destruir, ¿no? Pero no, yo sé que mucha de nuestra audiencia es muy abierta a todo y me van a disculpar, pero no veo que eso esté bien bajo ninguna óptica, sin decir que te endemonias, sin decir que pasan cosas místicas necesariamente, pero creo que sí es un tema, ¿no? En que hay que ver qué opina Dios al respecto.
Ahora, tenemos que plantear la pregunta necesaria. En los años 70, si no me equivoco, en los años 70 cuando salió la película del exorcismo.
Exorcista.
El exorcista, perdón. Fue muy sonado, ¿no? Fue una película muy polémica. Quizás era la primera película que trataba y mostraba un caso de una persona endemoniada y una liberación de una persona endemoniada así en la pantalla grande. Y según muchas personas en distintas partes del mundo se endemoniaban dentro del cine, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, de ahí quedó como el estigma. Y muchos cristianos dicen, opinan, que una persona puede endemoniarse viendo una de estas películas. O la famosa frase, ¿verdad? De que estas películas pueden abrir puertas.
Dale.
¿Puertas a qué? Esa es la pregunta, ¿no? La cuestión es, una persona que está en el cine viendo Annabelle 2.
Puede... Nos preguntan por Annabelle 2, de hecho.
Una persona que está viendo Annabelle 2, ¿puede endemoniarse viendo esta película? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Ese es realmente aquí el meollo del asunto. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre esto?
Y creo que va más allá, extendiendo más la pregunta, llegando quizás a la raíz de la pregunta, es ¿cómo opera Satanás? Sería... ¿cómo, acaso Satanás se sirve y tiene como una de sus armas especiales, favoritas, poderosas, el cine para poseer personas? Creo que es un tema extenso, hoy vamos a ver nada más panorámicamente algunos puntos. Es un tema, una subdivisión de la guerra espiritual. Puedes ver nuestro video en YouTube donde hablamos de guerra espiritual. No hablamos ahí de exorcismos en ese video, no hablamos tanto de ese tema, pero este es otro punto. No vamos a ver todo lo que tiene que ver con guerra espiritual.
Sí, y no nos vamos a meter a los detalles de exorcismo y de los endemoniados y todo esto, ¿verdad?
Sí, no podríamos hacer de eso. Eso es de otro programa probablemente, ¿no? Pero creo que hay que hablar desde los dos puntos de vista en cuanto para tener un equilibrio. Entender que Satanás es real, existe, que realmente sus intenciones son destruir, por supuesto. De hecho, hay unos nombres con los que se llama Satanás en la Biblia que creo que nos pueden dar un poco de su ministerio, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ministerio de Satanás.
Abadón, que podemos traducirlo como perdición en Apocalipsis 9:11. Está Apolión, que es destructor. También está Belcebú, príncipe de demonios. Belial, vileza. En 2 Corintios 6:15 está Diablo, que es blasfemador. Mateo 4:1. Satanás, que es adversario. En Zacarías, en 1 de Pedro. El gran dragón, la serpiente, el dios de este mundo. Homicida, mentiroso. Lucifer, príncipe de este mundo. Príncipe de la potestad o el poder del aire. El tentador se le menciona en 1 Tesalonicenses 3:5, el malo, Mateo 13:19. Entonces, Satanás no es nadie bueno, hay que aclararlo. Satanás seguramente va a usar cualquier cosa para buscar destruir las almas de las personas, y puede usar un gansito Y unos chetos para
hacer... A ver, ¿cómo usaría unos gansitos y unos chetos?
Pues,
¿cómo
se...
Sí, pues tú estás diciendo que Satanás puede usar unos gansitos, mira, y unos chetos para perder a alguien.
Te voy a poner un ejemplo de cómo podría destruir a alguien con unos gansitos. Alguien que está loco, que está loco o afanado con su peso, y empieza a pasar por la mente un gansito, y esa persona va a comprarse un gansito y se lo come como un loco hambriento y peca en su corazón, no por tener sobrepeso, sino por afanarse demasiado con un gansito.
O puede que un esposo, ¿verdad?, quiere pasar al Oxxo por un gansito.
Exacto.
Pero su esposa ya quiere llegar a casa y le está diciendo, no, ya no pases, y termina haciendo molestar al esposo, y el esposo termina insultando a su esposa porque no pudo pasar por su gansito, ¿no?
Exacto, una pelea. O se me ocurre de los chetos, alguien está comiendo chetos y después su esposa le pide que le pase una blusa, una ropa, y agarra la blusa con las manos naranjas y le mancha la blusa a su esposa. Y se arma un problema matrimonial.
Bueno, estamos tomando mucho tiempo en el gansito, ok. Bueno, cada una de estas nombres de Satanás describen un poco de cómo es Satanás. Y al describir un poco de cómo es Satanás, esto nos describe un poco de qué es lo que Satanás hace o le gusta hacer. Cómo es su carácter, cómo es su persona y qué es, cuál es su posición y las cosas que él hace. O sea, que él está buscando destruir, que él está buscando la perdición del pueblo de Dios principalmente, que él es un príncipe de demonios, es decir, que él está en un rango arriba de muchos demonios a los cuales lidera como demonios, y hay demonios que están sujetos a la autoridad de Satanás.
Sí.
Que es un blasfemador, que es adversario a los planes de Dios y al pueblo de Dios, que es el príncipe de este mundo, es decir, que él está operando bajo un permiso, bajo una licencia que Dios le ha dado por un tiempo en este mundo, que él es el príncipe de la potestad del aire. A ver, esto no es que él está... Escuché una vez a un predicador muy famoso, no voy a mencionar su nombre, porque también predica cosas buenas este predicador, pero este hombre decía una vez que esto quería decir que Satanás domina, ¿verdad?, las ondas radiales y todas las transmisiones, ¿no? Y por eso hay tanta basura en la radio y en la televisión. No es eso. Pero bueno, todas estas cosas describen una parte de Satanás que nos pueden dar una indicación de cómo Satanás trabaja, de cómo es su carácter y de qué es lo que él quiere hacer.
Sí, mira, podemos hablar un poco de la obra de Satanás, ¿no? La Biblia nos dice que quiere la muerte del hombre en Hebreos 2.14, Juan 8.44, 10.10. Nos dice que es tentador, lo vimos con la tentación con Jesús. Nos dice que enreda, que pone pensamientos malos, Juan 13.2, Hechos 5.3, que puede cegar el corazón, 2 Corintios 4.4, que puede poseer a un hombre. Y hay que aclarar algo. Satanás no es omnipresente. Satanás puede estar ahorita en un lugar y en otro lugar inmediatamente después. Probablemente sí. Se pueda mover a velocidades que nosotros no comprendemos, ¿no? En un medio espiritual.
Sí, los ángeles operan en una dimensión diferente a la nuestra.
Exacto. Eso sí. Pero no está en todas partes. Es decir, Satanás no puede ahorita estar en el Cinépolis de tu localidad trabajando y estar al mismo tiempo...
La función de las 4:30 de Anabel.
Sí, de Anabel, o de eso. No puede estar ahí y al mismo tiempo estar molestando a Donald Trump, por decir. Ajá. No, pero demonios sí hay un montón y podrían estar en podría haber casi cada lugar del planeta Tierra... cubierto por algún demonio, asignado a algún demonio, si es que quisiéramos verlo de esa manera. Pero Satanás no es que anda... Es más, o si como... un día te encuentras con Satanás, pues yo creo que es...
Una casualidad, ¿no? Tremenda.
O estás muy pesado, ¿no? O eres, no sé, algo muy, muy pesado espiritualmente.
Pero lo que parece estar claro es que hay un rango de autoridades entre los demonios en el que Satanás está por encima del resto y en el que parece que los demonios que están bajo el mando de Satanás están como en conjuntos realizando una sola obra. Es decir, los demonios que están quizás tentándote a ti, o el demonio que te está tentando a ti, no sé si sea uno, si sean dos o muchos, están bajo la autoridad de Satanás y están recibiendo órdenes de Satanás, y hay toda una obra que Satanás está tramando. Porque lo que es cierto es que la Biblia pone a Satanás como el responsable de toda la obra en contra del pueblo de Dios y en contra de los propósitos de Dios. No pone a los demonios, no se menciona ningún demonio en particular, aunque sí hay demonios y se mencionan demonios, nunca se le pone como el principal responsable a un demonio, sino siempre se le atribuye directamente
a Satanás. Sí, es el jefe, vaya, Satanás es el jefe, el príncipe de los demonios, tal cual así le llama. También algunas otras cosas que hace Satanás: quita la buena semilla, ¿recuerdas la parábola del sembrador? Siembra cizaña, resiste a los siervos de Dios, 2 Corintios 12, 7, da poder al anticristo o dará poder al anticristo, acusa, es el acusador, Apocalipsis 12, 10, en Zacarías 3 lo vemos, intimida, seduce, estorba. El punto de todas estas cosas que hace Satanás es llevarnos a una realidad: es, si Satanás tiene como su obra todas estas cosas, podríamos pensar que el cine le serviría a sus propósitos cuando él quiere hacer todas estas cosas. Es decir, podríamos pensar que el cine puede quitarte la buena semilla, por ejemplo, que el cine te puede intimidar, que el cine te puede estorbar, que el cine te puede acusar, que el cine te puede enredar, seducir. Tentar, seducir, que el cine, mira, Juan 13:2, Hechos 5:3, que el cine puede poner pensamientos malos, que el cine te puede llevar al pecado, y pues la respuesta es sí, ¿no?
La respuesta clara y corta es sí.
Sí, es rotundo, sí.
Ahora, si vamos a la pregunta que hicimos, planteamos al principio, si una persona puede quedar endemoniada por ir a ver la siguiente película de eso, ¿qué respuesta darías? Así de sencilla.
Yo diría que no. No en el sentido de que no va a ser una película la que cause que una persona sea poseída. Quiero aclarar algo, y esto es una postura que yo pienso que es bíblica. Y quiero ponerlo así porque requiere más estudio. Es decir, es mi postura, pero también pienso que esa es la postura bíblica. Y es que la realidad es que no hay tantas posesiones como normalmente pensamos que hay. Esa es mi posición. Incluso estoy de acuerdo con Wayne Grudem en que dice que después de la victoria de Jesucristo en la cruz y en la resurrección, las posesiones disminuyeron considerablemente en comparación al tiempo en específico en el que Jesús estuvo en la tierra. Quiero que pensemos, ¿cuántas veces vemos endemoniados en la Biblia? No son tantas. No son tantas. Y por otra parte, la Biblia da a entender que Judas, por ejemplo, estaba endemoniado, que Satanás había entrado en él. Con esto voy a que mucho de lo que, y es curioso porque es como un círculo, es como Inception, ¿no? Es decir, el cine nos dijo que los endemoniados ocurren así. Sí. Nuestras visiones sobre endemoniados son por el cine. Y si Satanás acaso estuviera detrás de eso, y no me refiero a la película, sino de esta, del cine y cómo nos vendieron las posesiones, si Satanás está detrás de eso, quiere decir, pensaría yo, que uno de los planes, porque Satanás es un máster en engañar, fue ridiculizar, dramatizar las posesiones como un tema morboso, y que eso llevó a la exaltación de lo demoníaco gracias a las películas. Uh-huh. Si no tuviéramos esas visiones de películas, creo que muchas de las cosas que pensamos sobre endemoniados ni siquiera las pensaríamos, porque realmente, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos visto una persona endemoniada? Son pocos. Me tocó, no estoy diciendo que no haya, y me tocó ver cosas raras. Y conozco gente que ha visto cosas muy raras, pero no es un patrón. Es decir, podría haber, podrías ir al cine y el de tu vecino estar endemoniado y no es que precisamente va a empezar a soltar baba blanca y le va a girar la cabeza o va a pasar cosas así. Y podría no, o sea, no creo que sea la manera en que Satanás opera comúnmente. Es decir, Satanás no está tan interesado en poseer personas y sus demonios no están tan interesados en poseer personas como sí están interesados en muchas otras cosas que de verdad destruyen la obra de Dios. Uh-huh. No sé qué opinas de esto.
Sí, mi opinión al respecto es de que no creo que Satanás esté muy ocupado en Annabelle 2 o en eso, como lo va a estar en una película que contiene escenas sexuales fuertes.
Sí.
O como lo va a estar en una película que contiene asesinato muy explícito. Y hay que decir que toda película contiene una cosmovisión y está planteando una ideología y tiene una ideología detrás que hay algo que está queriendo transmitir el director de esa película.
Exacto.
Entonces hay películas incluso de terror que quizás el director tiene una intención
buena.
Yo vi la del Conjuro y pueden ahora todos tacharme de pecador y lo que sea. Yo vi la primera del Conjuro. Es una película muy fuerte al respecto. Contiene muchas cosas que dices. Un cristiano viendo eso no estaría bien, la mayoría pensaría. Pero yo vi que mucho de lo que el director quería era como plantear la realidad de esos casos de endemoniados y de actividad demoníaca, etcétera, etcétera. Que de hecho lo dice al final la película. Ahora,
con la respectiva exageración y ficción que necesitan para vender boletos, ¿no?
Exactamente. Entonces, obviamente todo el mundo se queda con eso y nadie analiza la otra parte. Y quizás nadie salió viendo El Conjuro pensando, hoy sí, Satanás me está tentando, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y quizás nadie salió más espiritual de esa película, ¿no? Pero hay algo que siempre el director está tratando de transmitir. Ahora, mi opinión al respecto de las películas de terror es que nadie se va a endemoniar viendo una película de terror. Si alguien sale endemoniado de la película de terror es porque ya estaba endemoniado.
Sí, exacto.
Y que de hecho seguramente fue a ver la película de terror porque le gusta todo esto, le gusta la actividad satánica. Y fue con ese deseo de experimentar algo satánico. Voy a decir que no todas las películas de terror son satánicas. No tratan, en muchos, como dijiste, tratan solo un aspecto de un asesino en serie. O muchas son suspenso, etc. Pueden ser muchas cosas. Y también voy a decir que no precisamente está, para mí no precisamente es malo que un cristiano vea películas de terror. Creo que cada quien se conoce a sí mismo. Creo que cada quien conoce sus debilidades. Sinceramente, si yo veo una película de terror, no me va ni me viene, ni voy a tener pesadillas esa noche. Hay películas de terror donde si yo las viera quizás me sentiría incómodo y diría no la vuelvo a ver o para qué la vi, porque van a hablar quizás en contra de Cristo, van a hablar quizás, va a haber el lenguaje explícito en contra de Dios y no va a ser nada cómodo que un cristiano la vea. Es decir, hay películas de terror que un cristiano yo creo no puede ver. Y hay películas de terror. Yo vi la de Annabelle 1, porque era la última, la única que había en el cine. Y está asquerosa. Tengo que decir que está horrible.
No, pero horrible de
diabólica. No porque sea diabólica, no porque sea satánica, no porque tenga un contenido. Ni porque no dan nada de miedo. Es como entrar a la casa del terror que viene a la feria de tu comunidad, de tu localidad cada año. O sea, sale un muñecón y de hecho sale el diablo. Y el diablo es un muñecón que parece un maniquí. Horrible, horrible. La película está asquerosa, o sea. Entonces esa salí diciendo, ¿para qué entré? Nada más desperdicié mi tiempo y mi dinero.
Fíjate que yo hace tiempo, sí tengo que decir, y qué bueno que definimos estas posturas. Yo sí me siento mal viendo una película de terror desde hace tiempo. No digo que no he visto, ni he dicho que probablemente no vaya alguna vez a ver otra. Pero me he encontrado con malas experiencias en cuanto a películas que blasfeman el nombre de Cristo. Y me he dado cuenta que es difícil saber antes de entrar a una sala si eso va a ocurrir o no. Y hace tiempo preferí y decidí no volver a exponerme a este tipo de cosas, a menos que yo sepa de qué va. De qué va y sepa si puedo hacer un análisis de verdad. Ese es otro programa, ¿no? Cosmovisión en el cine, porque a veces yo he entrado a ver películas con un fin documental o con un fin de investigación sin justificar, ¿no? Oye, ¿qué haces en el cine? No, pues estoy investigando. Pero sí, y quienes siguen Contéxtico saben que hemos hecho eso. Hemos analizado películas, cosmovisiones, porque quiero saber qué es lo que están vendiéndoles a, en mi caso como pastor, a las ovejas o a los alumnos del instituto. Quiero saber qué está sonando afuera para los jóvenes, y la realidad es que hoy hay mucha basura, mucha tontería, muñecos que se mueven, tonterías de ese tipo, que probablemente no tengan ningún daño en específico, pero de repente te puedes encontrar con una película que diga groserías en contra de Jesús y estás ahí, sí, y acabas de pagar, de regalar de dinero a ese director.
Ahora, solo voy a aclarar que yo tampoco veo películas de terror. No porque no crea que no debo verlas, sino porque ni me gustan, pues.
Sí, yo tampoco. Tampoco es que las disfrute, exacto.
Exacto, o sea, no me gustan, mi esposa las detesta, así que...
Y a lo mejor eso nos quita un poquito de autoridad en cuanto... Porque alguien puede decir, porque no te gustan, estás diciendo que no veamos, ¿no?
Pero no le estamos diciendo a nadie que no la vea tampoco. Solo estamos tratando de dar un equilibrio, un punto de vista bíblico, y estamos diciendo que... es más, podríamos decir que lo mejor para un cristiano sería no verla.
Sí, si te importa en absoluto algo de lo que nosotros decimos y quisieras mi recomendación, Adrián, me recomiendas, yo te diría que no. Porque creo que Satanás sí se puede servir, no para poseerte, porque ya dijimos en nuestro video de guerra espiritual que un cristiano no puede endemoniarse, la Biblia es clara. El que es nacido de Dios, el maligno no le toca, pero sí para distraerte. Creo que no está bien la exaltación de lo demoníaco como una fiesta, porque sabes, hay gente que sí es satánica y que está matando bebés,
sí,
y que está matando a personas y está haciendo rituales satánicos ahora mismo. Eso que tú ves y que te divierte ver, está ocurriendo en otras partes.
Y para muchas personas en el mundo es una desgracia.
Es una desgracia. Y no te daría risa si fuera tu familia a la que están quemando para ofrecérsela a una bruja, ajá, difunta de hace tiempo. Y no te daría gracia si el bebé al que están matando para beberse su sangre estos demonios fuera un familiar tuyo, ¿no? Creo que con eso puedo definirte que no es chistoso cuando te pones a pensar que es real, y yo no disfruto algo así. Otra vez, cuando las películas tratan de estas cosas, sí, hay de películas a películas, hay de películas de suspenso, donde de alguna u otra manera puedes disfrutarlas sin llegar a necesariamente a estar pecando otra vez. A lo mejor ya en este punto ya sonamos como a... Sonaba como suena tu abuelita, o como suena un pastor de hace 40 años, pero creo que está lo bueno, lo malo y lo mejor.
Híjole, pues, es que ese es el punto, o sea que podríamos decir quizás no está mal, pero no está muy bien.
Exacto.
O sea, no está muy... muy correcto, ¿verdad? Un cristiano disfrutando un payaso que mata niños.
Sí.
O sea, ya cuando lo ves desde esa perspectiva, o sea, mejor vete a ver Deep, el pulpo. No, tampoco, pero creo que hay películas.
Y mira, y si tú no conoces Contéxtico, y para dar un poco de credibilidad a esto que estamos diciendo, en Contéxtico promovemos el cine. Nos encanta el cine. Hablamos de cine, vemos cine. Yo, Adrián, tengo una tarjeta especial que me regaló Cinépolis, que es la cadena de cines importante, una tarjeta especial por ser de las personas que más van al cine. De verdad, la tengo en mi cartera.
Y yo solo voy a decir que en el último año he ido dos veces al cine, tres veces al cine, porque mi situación actual es muy diferente. Tengo dos hijos, uno acaba de cumplir un año, otro tiene 2 años, entonces en esa etapa ir al cine es...
Sí, yo igual tiene rato que no voy al cine.
Es muy, 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 muy difícil, así que yo me conformo con esperar que las películas salgan en iTunes y verlas ahí.
Sí, dice Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sabes? En este programa, en lo que estamos grabando este programa, había una convicción del Espíritu Santo en mi vida de alejarme de este tipo de cosas, pero ahora hace mucho más sentido en que, quiero ser claro, la Biblia prohíbe disfrutar, participar, ser parte de ella. El ser parte es... El cine tiene dos partes. Quienes ofrecen el servicio o el producto y quienes lo consumen. Si tú no consumes, eso no tiene ningún valor. Y no vas a acabar tú con el cine solo porque tampoco se trata de subir a Facebook y miren, aquí tengo mi boleto y partirlo en dos y en este momento declaro que me opongo a todas las obras de Satanás, ¿no?
Y quemarlo en una fogata.
Sí, eso de verdad, caemos mal los cristianos cuando hacemos eso. Sí. Y tampoco se trata de que quieras convencer a todos, porque realmente hay cosas que...
Sí, tampoco puedes convencer a un no cristiano a que no vaya a ver. O sea, la verdad, no le fastidies la vida al no cristiano, porque si no va a ver eso, no va a ser salvo. O sea...
Sí, no, y si tú lo vas a ver, tampoco quiere decir que tu fe está en riesgo. Probablemente, con el paso del tiempo, creo que en tu santificación progresiva va a llegar un momento en que el Espíritu Santo te va a incomodar al tú estar participando de estas cosas. Por eso yo no creo, y tengo amigos que disfrutan de cine, y en ningún momento yo me he puesto a reprenderlos, a exhortarlos, porque incluso algunas veces he visto películas con ellos, aunque no de terror, pero de repente violentas, ¿no? Violentas. Otra vez, una cosa es algo que muestra violencia, y otra cosa es algo que celebra la violencia. Por ejemplo, muestra violencia hasta el último hombre. Cine bélico, real, crudo, increíble, fascinante. Y hay otra, y eso no es celebrar la violencia, eso no es pecado. Eso es guerra. Sí. Es lo que pasa, pues. Mafia, hay mafia, hay cosas que pasan. Exacto. Y hay otras cosas que exaltan y hacen y quieren hacer ver divertida la violencia, y eso es otro boleto. Pero creo que, y por ejemplo, Filipenses 4:8. Creo que también el punto de vista negativo es no participes de estas cosas, pero Filipenses 4:8 también creo que puede dar una guía, que es: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Punto. Si yo quiero consumir algo, quiero consumir algo que me lleve a estas cosas. Oye, entonces ahora voy a ver Dios no está muerto, 1, 2, 3, 4, 5, 8, Dios no está muerto, regresa.
El caso de Cristo, ¿no?
Porque tampoco es que sean tan buenas películas siempre las cristianas. Muchas películas cristianas también ofrecen una visión incorrecta del cristianismo, donde todo es color de rosa, y creo que también pueden hacer mucho daño siendo cristianos. Entonces, puede ser una película, puede ser una serie de televisión, un libro, una serie de cómics, un videojuego, que te pueda llevar a esto, ajá, que pueda tener virtud y te pueda edificar de alguna u otra manera. Y por supuesto, si puedes, y esto es aparte, porque a lo mejor algunos están diciendo, oye, estos cuates ya están inmersos demasiado en la cultura. No, o sea, yo estoy hablando de alguien que ya lee su Biblia, que ya llega a la iglesia, que ya tiene una relación con Dios, que antes de leer un libro secular prefiere leer un libro cristiano. Eso es aparte, eso está de por medio. Nosotros respetamos la santidad, odiamos el pecado, nunca vamos a pensar que relaciones sexuales en una película son buenas, nunca vamos a pensar que estas cosas son correctas, jamás, no estamos diciendo eso. Solo estamos diciendo que hay cosas que puedes tú redimir para la edificación de tu vida, y que también hay cosas que tú necesitas ver para poder guiar a tus hijos, por ejemplo, en estas cosas.
Sí, la realidad es que ahora siendo papá, piensas, tú irías a ver, sabiendo que tu hijo va a saber que fuiste a ver esta película, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Cuando te pones a pensar más allá de simplemente si Satanás está detrás de eso o si Satanás no está detrás de eso, creo que va más allá. Se trata de tu actitud como cristiano y de lo que un cristiano debe y no debe hacer. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho, o sea, Satanás está ocupado más en otras cosas. O sea, quizás Satanás ni le interese lo que esté pasando en una sala de cine, ¿no? Bueno, sí le va a interesar, pero
no es su prioridad, vaya.
No es su prioridad, o sea, Satanás está más preocupado en tentarte hacia el pecado, en hacerte que disfrutes menos de tu vida cristiana. Está más preocupado en otros asuntos, ¿no? Entonces, no hay que exagerarle mucho, pero tampoco hay que creer, ¿no?, que no pasa nada tampoco. Creo que la frase de C.S. Lewis es...
Que es un clásico.
Es un clásico.
¿La tienes ahí?
Es la clave, sí. Con respecto a los demonios, dice, se pueden cometer dos errores. O se les da mucha importancia o no se les da la importancia debida. Entonces, son los dos extremos que siempre vamos a ir a alguno de estos dos extremos.
Sí.
O les dimos mucha importancia o no les dimos la importancia que se debía. Sí hay demonios que nos están tentando.
Y sí pueden tentarnos de alguna manera por medio del cine, ajá, pero no como se nos ha vendido, que operan normalmente. Yo me encanta la posición de John Piper. Lo puedes ver en nuestra página de Facebook, donde él claramente dice que Satanás opera más en lo natural que en lo sobrenatural. Él opera más en distraerte, por decir de una manera, en hacer que no hagas tu devocional el día de mañana, que no ores, que te distraigas en la predicación. Y eso no lo vemos tan satánico, pero eso es satánico también.
Quizás podríamos decir que Satanás está más ocupado en las pequeñas cosas que en las cosas
que
espectaculares,
que suenan,
las cosas más.
Exacto. Y hay algo que para ir cerrando, seguramente te van a quedar dudas. Hemos tratado de conversar desde nuestros puntos de vista bíblicos, pero a fin de cuentas nuestros puntos de vista. Luego nos puedes preguntar.
Sí, hemos confesado hasta nuestros pecados,
sí,
sobre el tema.
Exactamente. Pero hay un punto. Por ejemplo, Dragon Ball. Yo estoy aquí me ves analizando Dragon Ball. Me encantaba. Me encanta todavía. Y Dragon Ball trataba sobre un cuate que era de otro planeta, pero que aprendió a vivir como nosotros, como un humano, que peleaba usando su gran poder para protegernos de enemigos. Es decir, el héroe, el protagonista, la pieza que hace Dragon Ball, es un cuate de familia, muy inocente, muy tonto, llamado Goku, que buscaba defender a la humanidad. Aquí te va mi postura, Adrián Capitaine 2017. No veo ningún pecado en eso. Que si hay un dragón, pues sí, hay un dragón en Apocalipsis también. Y no andamos quemando Apocalipsis. Oye, pero es el diablo. Sí, pero este no es precisamente una visión de Satanás.
Digo, Shenlong.
O sea, y hasta me puedes decir el significado. Pues sí, un dragón es una figura mitológica que Dios usó y contextualizó para mostrar al Satanás como eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para poner un balance, a lo mejor tú dices, oh, ya no puedo ver nada. No, puedes disfrutar de muchas cosas que tienen un mensaje final, y también tienes que tener discernimiento, porque aún en esas cosas agradables, buenas, puede haber ciertos mensajes, porque otra vez, Hollywood o quien esté detrás de estas cosas no tiene una agenda cristiana. No quieren cristianizar el mundo, no es su intención. Entonces, seguramente siempre vas a encontrar muchas cosas malas. Seguramente vas a encontrar muchas cosas más o menos buenas. Y vas a encontrar de repente alguna otra cosa buena. Pero no puedes esperar que Hollywood o que estas personas detrás del cine, de las películas, libros, tengan la intención de edificar tu vida. Y esto nunca va a ser un sustituto de que tú puedas leer la Biblia, y debas leer la Biblia, e incluso de que tú leas libros cristianos, no ficción, y también puedas leer libros cristianos ficción, que hay muchos. Hay fantasía, hay ciencia ficción, Hay cosas bélicas, hay relatos históricos padrísimos, hay hasta novelas románticas, cristianas. Entonces, si tú quieres hacerlo, también hay cine medio chafa, pero hay cine cristiano. Y si tú quieres cuidarte, también puedes hacerlo, pero también de repente puedes... El caso es que aprendamos a discernir lo bueno y lo malo de lo que el mundo nos ofrece. Es lo que hacemos en Contextico, tratar de tener una cosmovisión sana en este planeta. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, tampoco se trata de que precisamente estamos invitándote a que consumas cosas seculares, pero estamos diciendo que no está mal, no es precisamente malo que consumas cosas seculares. Hay cosas seculares que un cristiano de plano no puede consumir, pero hay cosas seculares que sí se pueden consumir. Yo no tengo ningún problema con leer una novela de Star Wars.
Que está buenísima la de... Te recomendamos, si te gusta Star Wars, Estrellas Perdidas.
Buenísima, buenísima.
De Claudia Gray. Es como romántica, bélica. Está impresionante. Si ya leíste tu Biblia hoy, puedes empezar a leerla. Está en Kindle.
Y que de hecho, no sé si va a ser muy extremo lo que voy a decir, pero creo que a muchos cristianos les haría muy bien consumir algunas cosas seculares, leer quizás más, aprender más acerca de cultura general. ¿Por qué? Porque, bueno, es parte de lo que vimos en el programa anterior, porque es parte de conocer el mundo en el que vivimos, de conocer la cultura en la que vivimos y que te va a ayudar a alcanzar la cultura en la que vivimos. Es como básico que cualquiera que quiera ser misionero en otro país, lea literatura de otro país. Leas la historia del otro país, leas costumbres del otro país, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en nuestros contextos, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte del programa anterior.
Concluyo recordando esto. Satanás es el jefe de los demonios, pero Dios es el jefe de todos. Satanás es un subordinado a Dios. Y aún las cosas que Satanás hace, las hace con permiso de Dios. Dios no participa del mal. Aclaramos eso, ese es otro programa que tenemos que hacer. Pero Satanás, en cuanto a tú, si eres su hijo, Satanás no puede hacer nada que Dios no permita. Si tú te expones, pues no te quejes y te jala los pies en la noche, ¿no? pero Dios es soberano. Satanás no es tan fuerte como para realmente poner en peligro el plan de Dios. No es así, no es tan fuerte, no es tan poderoso. Dios es soberano, Dios sigue reinando. Si hay cine diabólico, cine satánico, Dios sigue en su trono, sigue siendo el rey de reyes y señor de señores. Los demonios se sujetan a él, Satanás le pide permiso a él para todo. Entonces tú puedes estar tranquilo, puedes estar tranquilo, puedes estar seguro. Consejo, no te expongas a esas cosas, no es necesario, no las necesitas. Puedes disfrutar muchas otras cosas que no te van a afectar en ningún sentido.
Sí, bueno, y yo solo diría, pues, ¿para qué vas a desperdiciar tu tiempo? Ve a ver otras películas. Disfruta otro tipo de películas que quizás van a estar más chidas.
Hay cine increíble ahorita. Si quieres un día que te recomendemos películas, te podemos recomendar algunas muy buenas, que van a ser edificantes en cierto sentido. Y de verdad, invierte bien tu tiempo, porque los días son malos. Mejor sé lleno del espíritu, no contristes al espíritu con tonterías. Disfruta del cine, disfruta de los libros, disfruta de la cultura, sabiendo que Dios aún puede valerse de eso para llevarnos tener una mejor relación con Él.
Bueno, nos vemos. Este fue el segundo episodio del podcast de Contextico. Espero que te haya gustado este tema, espero que lo hayas disfrutado. Compártelo, este podcast, y deja una reseña si esto te gustó, y sigue al pendiente del tercer episodio, ¿verdad? Que va a venir en 15 días. Y sigue al pendiente de lo que estamos haciendo en YouTube, en Facebook y en contexticotv.com.